La historia es interesante. Se suele decir que quien no la conozca está condenado a repetirla. En algunos casos, bueno, nos vendría bien. Quizá repetir algo de la historia pasada, sobre todo después de lo que está ocurriendo, no vendría mal. Por otro lado, algunas situaciones negativas que hemos vivido ya mejor que queden atrás. Lo importante es que la historia no está bien escrita. Y no es porque siempre la escriban los vencidos y no los vencedores, que al fin y al cabo, pues en algunos casos terminan un poco mal o maltrechos. Bueno, en algunos casos incluso los vencedores sí suelen escribir la historia, pero no la escriben bien. No siempre reflejan la realidad de lo que ocurrió. Sí es cierto que en algunos casos, en muchos, la historia está mal escrita, como decía anteriormente. Hay descubrimientos que ahora son misterios y que hacen pensar que quizá en el pasado o el ser humano no era tan tonto como nos lo pintan, o la historia, la cronología que nos han dicho, no es la más correcta.
Acompáñanos a este viaje a través del tiempo y el espacio, por mundos donde lo desconocido, el misterio y las nuevas fronteras son sus habitantes. Te llevaremos al filo de lo real.
Buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a esta revista radiofónica que le hemos denominado Al Filo de lo Real. Casi 90 minutos relacionados con el misterio y hoy vamos a ir con mucha historia dentro de este programa. Un programa para aquellos que les gusta, bueno, pues dilucidar un poco lo que ocurrió atrás en el tiempo y que puede tener pisos de misterio. A lo mejor aprender un poco más, ¿por qué no?, de nuestra realidad actual y quizá pues replantearnos un poquito lo que ocurre ahora mismo con respecto a lo que ocurrió en un pasado. Vamos a comenzar, precisamente nuestro compañero Julio Porcel va a ofrecernos un documento maravilloso. Vamos a descubrir cómo hay algunos libros que están escritos, ojo, con piel humana. En este caso, nuestro compañero José Manuel García Bautista nos sigue sumergiendo en la historia misteriosa o en el misterio en la historia y vamos a descubrir la fortaleza imposible de Sacsayhuamán. Un reportaje radiofónico muy interesante. Vamos a conocer algo también de historia, sobre todo un juego curiosísimo, quizá a caballo entre lo lúdico y lo mortal en Egipto, y es el Senet. Estad atentos porque es sumamente interesante. Vamos a también a conocer 5 castillos con fantasma. Otra vez la historia se une con el misterio, y en este caso dejando esa impronta en forma de energía allí donde parece que aquello no debería estar. Vamos a terminar conociendo otra historia también, la de, en este caso, vamos a ir hasta Oriente, la de los ninjas. Vamos a saber cómo eran estos señores y estas señoras en realidad en ese Japón de la antigüedad. Ya sabéis, no os vayáis, porque como digo siempre, si pestañeáis, os lo perdéis.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Buenas noches, amantes de lo misterioso. Una semana más, las puertas de esta hemeroteca del oculto se abren para traeros otro caso que os puede llegar a poner la piel de gallina. Quedaros con ese símil y ahora comprenderéis por qué. Hacia el año 730, el árabe Abdul Har al-Ref escribió en Damasco un libro titulado Al-Hafiz. Era un tratado de magia negra y de conjuros que contenían las claves para permitir el regreso triunfal a nuestro planeta de los temibles dioses primigenios que, según la tradición, acechaban en las fronteras espaciotemporales, aguardando a que sus perversos adoradores abran las puertas interdimensionales que los mantienen alejados. En el año 950, Al-Hafiz fue traducido al griego por Theodorus Piletas, con el título de Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Se dice que su simple lectura provocaba la locura e incluso la muerte. Sin embargo, el Necronomicon nunca existió. Fue inventado por Howard Phillips Lovecraft, quien lo mencionó por primera vez en su relato La ciudad sin nombre en 1921. En escritos posteriores se refirió a él con tal lujo de detalles biográficos y citó tantos supuestos pasajes en los mitos de Cthulhu que muchos seguidores del maestro del horror llegaron a creer que existía realmente. Todavía hoy, el libro sigue siendo solicitado en bibliotecas públicas. De los numerosos rumores que han corrido acerca de este libro, uno de los más aceptados dice que estaba escrito con sangre y que sus tapas habían sido elaboradas con piel humana. La encuadernación de libros con piel humana es tan despreciable que solo podría estar reservada a un perverso tratado de magia negra. Por ello, resulta sorprendente descubrir que dicha práctica fue bastante habitual entre los siglos XVII y XIX. De hecho, hasta tiene nombre propio: bibliopegia antropodérmica. La piel humana resulta tan maleable durante el proceso de curtido como la de cualquier otro animal. El curtido incrementa su grosor y la transforma en un cuero suave y de grano fino. Según algunos escritores, es parecida a la de un becerro, aunque resulta difícil desprender el pelo completamente. Otros estudiosos afirman que se parece más a la piel de oveja, con una textura firme y suave al tacto. Holbrook Jackson, autor de Anatomy of Bibliomania, del año 1930, observó un trozo de cuero humano propiedad del famoso encuadernador Edwin Zaendorf y explicó que le recordaba una suave piel de cerdo. Según Jackson, para obtener un cuero utilizable, la piel humana, debe sumergirse varios días en una solución fuerte de alumbre, vitriolo romano, sal común y secarse a la sombra. Desde el punto de vista técnico, encuadernar un libro con piel humana no supone dificultad alguna, ya que el cuero para el encuadernado no es como el de un zapato, sino más delgado. Simplemente, reviste un material más rígido que le sirva de soporte. Resultaba bastante habitual que se empleara la piel curtida de criminales ejecutados para encuadernar libros. La sentencia de los reos que acababan sus días en el patíbulo llevaba implícito que pudieran ser diseccionados por los médicos en sus clases de anatomía. La piel de James Johnson, ahorcado en 1818 en Norwich, en Reino Unido, fue usada para encuadernar un ejemplar del Samuel Johnson Dictionary. Muchos de estos volúmenes recogían las fechorías del propietario de la piel. Otro ejemplo es el de John Howard, que fue ahorcado a los 18 años en la prisión de Newgaol, en Bristol, Reino Unido, en el año 1821, por el asesinato de Eliza Balsum, una mujer mucho mayor de la que se había enamorado y que no le correspondía. Tras la ejecución, su cuerpo fue entregado al Bristol Royal Infirmary, donde el cirujano Richard Smith llevó a cabo su disección durante una de sus clases de anatomía. Posteriormente, le quitó parte de su piel que, una vez curtida, fue empleada para encuadernar un libro en el que se recogen los detalles de su caso. El ejemplar muestra en su portada una calavera con dos tibias entrecruzadas en cada esquina y en letras doradas la leyenda central: Cutis Vera Johannis Horwood, la piel verdadera de John Horwood. En la actualidad se conserva en el Bristol Record Office. Y aunque parezca increíble, hay muchos casos similares. En 1827, William Corden mató a su amante María Martin en el Reino Unido. William fue ahorcado en Bury St. Edmunds en 1828. Después de la ejecución, el cirujano George Creed despegó la piel de su espalda, la curtió y se la entregó a un encuadernador local para que confeccionara las tapas de un libro que se publicó 6 años más tarde. En él se recoge la historia del famoso crimen. Actualmente se encuentra en el Moises Hall Museum de Bury St. Edmunds. Más pintoresca, si cabe, es la historia del bandolero James Allen. En 1833, Allen intentó robar a John Fenno, y al parecer, este se resistió con tal bravura, incluso después de que Allen le disparara, que el atacante quedó impresionado. Finalmente, Allen fue capturado y enviado a prisión. Allí, dictó sus memorias a un guardia, al que le pidió que cuando muriera encuadernaran el libro con su piel y que le fuera enviado a Fenno. Allen no volvió a pisar la calle. Cuando murió en 1837, las autoridades cumplieron su última voluntad. Su cuerpo fue enviado al Hospital General de Massachusetts, donde se le quitó suficiente cantidad de piel para realizar la encuadernación. En la portada del libro, junto al kilométrico título, que vamos a omitir por razones de tiempo, figura la inscripción Hic Liber Baltonis Quod Compactus Est. Este es el libro de Balton encuadernado en su piel. A la postre, los descendientes de Fenon lo donaron al Boston Athenaeum, donde permanece en la actualidad. Si hacemos caso a historiadores como Reinald Seisser, en un genocidio francés escrito en 1986, la edad de oro de la bibliopegia antropodérmica se produjo durante el periodo del terror de la Revolución Francesa. Se decía que la piel de quienes visitaban a Madame Guillotin se convertían en cuero en una gigantesca curtiduría de Meudon, subvencionada por la Asamblea Nacional, que servía para abastecer de pertrechos a los jacobinos y encuadernar libros revolucionarios como una forma de desprecio hacia la aristocracia. Balta Parma, el carismático conservador de la Biblioteca del Congreso de Washington, llegó a decir que los cuerpos eran llevados directamente desde la guillotina a la curtiduría y que una edición completa de un famoso autor, posiblemente Rousseau, había sido encuadernada de esta forma. Para otros, estas historias fueron difamaciones de los monárquicos, pero lo que es innegable es que se conocen ejemplares de la Constitución francesa de 1793 encuadernados con piel humana. Uno fue adquirido por el Museo Carnavalet en 1888 y exhibido en su Salón de la Bastilla. Otro ejemplo fue subastado en 1872 en el Hotel Drouot, también en París. En diciembre de 2007, la casa de subastas Wilkinson sacó a la venta un libro del siglo XVII llamado Una verídica y perfecta relación de los procedimientos completos contra los traidores más bárbaros, Garnet el jesuita y sus conjurados. Su peculiaridad era que estaba encuadernado con la piel del padre Henry Garnet, superior de la Compañía de Jesús en Inglaterra, que fue ejecutado en 1605 por su poco esclarecida participación en el motín de la pólvora, que fue un intento de hacer saltar por los aires el Parlamento británico detonando 36 barriles de explosivo. Al parecer, la humedad y el paso del tiempo habían hecho aparecer a la portada del libro una extraña forma que algunos identificaban con el rostro del religioso. No es de extrañar, pues ya en su día se dijo que su cara había quedado marcada en la cesta donde había caído su cabeza después de ser ejecutado. El macabro ejemplar fue vendido a un coleccionista anónimo por 5.400 libras, algo más de 6.000 euros. Algunos de estos libros eran textos médicos. De hecho, el Colegio de Médicos de Filadelfia conserva 3 de estos ejemplares escritos por el doctor John Stockton Hugh, conocido por haber diagnosticado el primer caso de triquinosis de la ciudad a una viuda irlandesa de 28 años. Se cree que Hugh utilizó la piel de su cadáver como homenaje a quien, con su muerte, había contribuido a hacer avanzar la medicina. En este mismo lugar se conserva un ejemplar del Tratado Elemental de Anatomía Humana, de Joseph Leidy, con una inscripción. El cuero con el que este libro se encuadernó es piel humana de un soldado que murió durante la Guerra Civil. La Biblioteca John Hay, de la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos, posee un ejemplar de De Humanis Corporis Fabrica, un tratado de anatomía escrito en 1568 por el cirujano belga Andreas Vesalius y encuadernado en piel humana. La biblioteca Wellcome también cuenta entre sus fondos con uno de estos ejemplares. Es una colección de ensayos de ginecología de varios autores que empiezan con un tratado de Severin Pinault sobre la virginidad, el embarazo y el parto llamado De Integritatis et Corruptione Virgin Notis, del año 1663. Fue encuadernado en París por el maestro Marcelin Lothier para el doctor Ludovic Paulin, que incluyó en el libro una nota indicando que lo había hecho encuadernar con la piel de una mujer que falleció en el hospital de Metz, en Francia. Lejos de ser anecdótico, podría haber centenares de estos libros repartidos por bibliotecas de todo el mundo. En la década de 1990, David Ferris, un trabajador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, encontró una curiosa nota escrita en la última página de un tratado de leyes española de 1905, llamado Practicarum Quaestionum circa Legi Rex Hispanis. En ella se decía: las tapas de este libro son todo lo que queda de mi amigo Jonas Wright, quien fue desollado vivo por los Babuma el día 4 de agosto de 1632. El libro pertenecía a Jonas y me fue entregado junto con su piel por el rey Betesa para que lo encuadernara. Descanse en paz. Los Babuma era una tribu africana localizada en Uganda. Ferris intentó hacer una prueba de ADN, pero no fue posible porque el proceso de curtido había destruido todo el material genético. A pesar de ello, el libro fue introducido en una caja y almacenado en un estante especial. Pensamos que no era correcto dejarlo con el resto, explicó Ferris. La ya citada biblioteca de John Hay también cuenta con dos ediciones del siglo XIX de La danza de la muerte, de Hans Holbein el Joven, un tratado medieval moralizante. Uno de ellos fue encuadernado por el maestro Joseph Sahendorf en Londres. Contiene una nota dirigida a su cliente, en la que le informa de que al no contar con suficiente piel, había tenido que cortarla. La portada, encuadernada con la capa más externa, tiene una textura que recuerda al papel de lija, mientras que el lomo y la contraportada, elaborados con capas más internas, parece ante. Para coser la cabeza del libro se usó cabello humano en lugar de seda. El otro volumen data de 1898 y está ricamente decorado con apliques de cuero negro y una calavera dorada. Un examen de la cera revela la presencia de los poros de la piel de su propietario. Durante el siglo XIX, se desarrolló un gusto muy particular por lo único, lo extraño y lo inusual. Según varias fuentes, algunos fetichistas poseían libros eróticos encuadernados con piel tomada del pecho de mujeres. Se cuenta que en 1886, varios médicos internos del Hospital de Clamart en París fueron despedidos tras descubrirse que habían vendido la piel de los pechos de mujeres fallecidas a un encuadernador. Tal vez se tratara del editor de libros eróticos, Isidore Olyseaux, que decía haber visto el primer volumen de la octava edición de Justin, del marqués de Sade, encuadernado de esta forma. Iwan Bloch, dermatólogo berlinés y padre de la sexología moderna, que poseía una biblioteca personal de más de 40.000 ejemplares, también dejó constancia del uso de esta piel para encuadernar libros con los pezones formando unas protuberancias características tanto en la tapa anterior como en la posterior. René Kiefer contó que había encuadernado de esta forma un ejemplar del Elogio de los Senos de las Mujeres de Monsieur Compiègne por encargo del doctor Cornil, profesor de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de París, que lógicamente tenía fácil acceso a ese material. El doctor también hizo que Kiefer le encuadernara los tres mosqueteros con un pedazo de piel tatuada con dos caballeros de Luis XII batiéndose en duelo y un fuba de Montparnasse con otra pieza adornada con un corazón atravesado por una flecha. El encuadernador, Darth Hunter, cuenta en su obra My Life with Paper que en una ocasión fue contratado por una viuda para que encuadernara con piel de su difunto esposo un volumen de cartas de amor que le había enviado antes de morir. Tiempo después, Hunter se enteró de que la joven se había vuelto a casar y se preguntaba si su nuevo marido se vería con un volumen 2. Concluía su historia con el deseo de que se tratara estrictamente de una edición limitada. Si no amor, puede decirse que fue admiración, rayando lo patológico, lo que impulsó en 1831 a André Leroy un joven estudiante de Derecho, a profanar el cadáver de Jacques Delisle, un profesor de poesía latina. En 1769, Delisle publicó una traducción de las Geórgicas de Virgilio, que alcanzó un gran éxito de ventas. Cuando murió, fue llevado al tanatorio para ser embalsamado. Esa noche, un ferviente admirador forzó la puerta y arrancó del cadáver todos los trozos de piel que pudo. Los curtió y con ellos encuadernó su ejemplar. Sin duda, el joven dio otra vuelta de tuerca a la caza de autógrafos. Y para acabar, una historia de amor a primera vista, de sentimientos a flor de piel, podría decirse. El astrónomo y escritor francés Camille Flammarion felicitó a una bella condesa durante una recepción en París por la suavidad de la piel de sus hermosos hombros. La joven estaba enferma de tuberculosis, una patología mortal en la época. Años después, en 1882, cuando Flammarion regresaba a su casa de la Rue Cassini, después de haber pasado toda la jornada trabajando en el Observatorio de París, su conserje le entregó un paquete que le había traído un mensajero. Ya en su habitación, lo abrió y contempló con horror que contenía un pedazo de piel humana. Pensó que había sido objeto de una broma macabra hasta que leyó la carta que le acompañaba. Era del prestigioso doctor Rabeau, que le explicaba que en sus momentos finales la bella condesa le había pedido que le hiciera llegar la piel de aquellos hombros que le habían cautivado años atrás para que con ella encuadernara uno de sus libros. El astrónomo emocionado llevó la piel a un curtidor y luego a Angel, el encuadernador que la usó para envolver una copia de L'Estaire Lucile. El ejemplar se conserva en el observatorio UBC de la localidad francesa de UBC-sur-Orge. Queridos amigos, hasta aquí la hemeroteca del misterio de hoy. Y me despido como empecé, con esa piel de gallina. Un abrazo y buenas noches.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Hola amigos, hoy os quiero llevar a uno de mis lugares preferidos, a Sacsayhuamán, o como se escribe en lengua quechua, Sacsayhuamán, y que es un parque arqueológico compuesto por diversos conjuntos más pequeños y por formaciones naturales aprovechadas con la misma finalidad. Sin embargo, ese lugar tal cual es muy famoso por la construcción megalítica principal, compuesta por tres niveles que impresionan aún hoy a la sociedad moderna del siglo XXI. Está ubicada en la ciudad de Cuzco, en Perú, a aproximadamente 2 kilómetros al norte del centro de la misma, tomando como referencia el punto en el caso de la capital. El parque entero abarca alrededor de 3.093 hectáreas situada en toda una planicie dominada por el cerro Sinca o Senca y a lo lejos por otras montañas como Pachatuzán y el Ausangate. Este lugar representa una de las mayores visiones arquitectónicas de Pachacútec, el famoso gobernante visionario que agradeció a su padre el Sol por la conquista de un mundo que él cambió por completo, iniciando así la construcción de un santuario digno de la grandeza con la que él soñaba. Sacsayhuamán es una visión grandiosa del imperio del Sol que tuvo este gobernante y que lo llevó a iniciar la construcción de un templo mucho más imponente para que sirviera principalmente al culto del Sol y el resto de deidades a las que servían. Así, como parte de su plan, se rediseñó la ciudad y se comenzó a construir Sacsayhuamán, que se denomina luego fortaleza por sus imponentes bloques de piedra y por los enfrentamientos suscitados entre las tropas incas y las españolas por la posesión de Cuzco. Sin embargo, a nuestro parecer, este fue erigido como un centro inicialmente ceremonial, como un centro de culto, y un centro también con un santuario inmortal que debía perdurar para siempre. Y realmente así lo hizo. Así lo hizo y así ha perdurado. Sacsayhuamán es la cabeza o parte principal de un diseño gigantesco elaborado por su arquitecto principal, Pachacútec, quien al iniciar su gobierno rediseñó la ciudad con el fin de hacerla más hermosa y grandiosa. Cuenta la historia que trazó las calles personalmente según debían hacerse y le dio la forma de un puma que, según la cosmogonía andina, era el animal representativo del mundo presente o Caipacha. De esta manera, las estructuras que corresponden a la llamada fortaleza ceremonial principal que puede verse es desde luego fascinante y fueron construidas de manera tal que se pueda apreciar la cabeza de un puma cuyo cuerpo está trazado por las calles que componen el centro histórico de Cuzco. El parque arqueológico está compuesto por 33 grupos arqueológicos, entre los que destaca la fortaleza ceremonial principal, que es su componente más atractivo, y que fue construido todo alrededor de una montaña que en su flanco norte tiene construidos los tres andenes o baluartes megalíticos característicos por los que es famosa y que llegan a medir entre 4 y 5 metros de altura, rocas de caliza sedimentaria con las que fueron construidas y que tienen un promedio de peso de entre 90 y 125 toneladas. La mayor de ellas pesa 350 toneladas y todas ellas fueron transportadas desde las canteras de Muima Huacó y también de la de Rumicolca, y que es impresionante ver el tamaño de semejantes rocas. ¿Cómo pudieron llevarlo aquellas personas, aquellos trabajadores hasta este punto? ¿Cómo pudieron transportarla? Peso de entre 90 y 125 toneladas. Si ya en Egipto nos fascina que pudieran mover 60 toneladas de peso, estas llegan hasta a pesar el doble. Es impresionante mencionar que la más distante de ellas se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros de distancia de este lugar y que las juntas entre las rocas son tan precisas que ni siquiera se puede insertar en ellas una aguja. ¿Cómo es posible tal precisión? En ellas hay diferentes zonas que debemos destacar, como las puertas trapezoidales, y son andenes construidos en forma de zigzag que se interconectan entre ellos mediante escalones distribuidos a lo largo del mismo, marcados con portones trapezoidales impresionantes, también construidos con gigantescos bloques de piedra. Esos portones han conservado hasta nuestros días sus nombres originales: Tío Punku, Acahuana Punku y Viracocha Punku. También están los torreones. En la parte superior de los tres baluartes se encontraban construidos tres impresionantes torreones que dominaban toda la ciudad de Cuzco. Estos tenían una altura aproximadamente de 4 pisos y tenían un diámetro de 24 metros aproximadamente. Estos se denominaron como Muyumuerca, Sayamarca y Pucamarca. En el lado este y oeste, también sur, fueron amurallados, aunque no tan primorosamente como en el lado norte, y que ello, y por ello es necesario que gran parte de esos muros, hay que decir que están aún bajo tierra, pues al caer en desuso, según la tradición andina, los incas en cualquier edificio era enterrado y dejado en el olvido. En la parte superior de la montaña, hoy se tienen tres cruces que se denominan y que denominan la ciudad de Cuzco y que son muy, muy celebradas, sobre todo con muchas otras en el mes de mayo. Es como una especie de tradición. El trono del Inca, otra zona importante que debemos visitar, que es una montaña situada justo enfrente de los tres baluartes principales escalonados, también está amurallada y de tal forma que hace que las estructuras tengan un fino labrado. Permite sustentar toda la montaña frente a la erosión, es decir, hay una inteligencia bastante amplia en cuanto a lo que fue el poder destacar y el poder ayudar a toda la geografía de la zona. Y es una afloración rocosa, en piedra viva, que se talló finamente de manera singular, semejante a un trono. Por eso se llama el trono del Inca. Hay que destacar que la acústica que tiene es maravillosa y tiene un dominio visual del lugar que tal vez por eso le llaman de esa forma, el trono del Inca, porque desde ella se escucha y se oye todo. Incluso podríamos imaginar hoy día las voces precisamente de aquellos gobernantes que resonara en todo el conjunto. Las chincanas, que es una de las características más resaltantes de todo este parque arqueológico y que son las llamadas chincanas, que son formaciones naturales de roca calcárea que se caracterizan toda aquella zona y que la más grande tiene una gran profundidad. Han sido selladas, pues tienen registros de desapariciones de personas a lo largo de los siglos, y la más pequeña está habilitada al público y conecta a una zona que se tarda de una a otra menos de un minuto en llegar. Es decir, nuevamente tenemos esa gran inteligencia que demostraron estos antiguos constructores. Igualmente los toboganes, los llamados toboganes, que son formaciones naturales de roca diorita, cuya forma de tobogán o rodadero han sido un sitio de diversión para muchas generaciones a lo largo de la historia de Cusco. Estos han sido y siguen siendo alisados hasta el día de hoy por niños y adultos que acuden al lugar a lanzarse desde esos toboganes, y que se ubica en la parte posterior de la montaña, ubicada exactamente al frente de los baluartes principales del centro arqueológico. Roca de diorita, de extrema dureza, y que sin embargo, bueno, pues hay que decir que se tardarían siglos en hacer estos curiosos toboganes, que sin embargo allí están. Este impresionante lugar se comenzó a construir en los años posteriores a la toma de Borla de Pachucatec, y que sucedió aproximadamente entre el 1438 y que fue culminado por el Inca Huayna Capac, lo que significa que fueron necesarios alrededor de 70 años para poder terminar la obra, en los que se necesitó la acción de 20.000 hombres que seguramente llegaban de todos los rincones del imperio, y que de alguna forma fue un trabajo titánico, ya no solo para construir todo ello, sino para poder explicar cómo movieron gigantescos bloques fraccionados de formas incompletas que traían de las canteras, que se ubicaban a casi 20 kilómetros, y cómo los encajaron perfectamente mediante lo que eran sus desconocidas técnicas de construcción hasta dejarlas finamente ensambladas y que fuera imposible que una navaja o un cuchillo entrara precisamente entre ellos. A la llegada de los españoles a Cusco el 14 de noviembre de 1533, junto a Francisco Pizarro llegó Pedro Sancho de la Hoz, quien fue el primero en escribir acerca de ese impresionante complejo, aludiendo a que fuera no una obra de hombres, sino una obra de demonios. Es curioso que también lo hizo y lo redactó así Garcilaso de la Vega. Encontramos también el ataque de las huestes españolas en mayo de 1536 y en marzo de 1537, o también el primer Inca de la rebelión del Manco, que de alguna forma narraba el intenso asedio a la ciudad de Cusco. Es curioso porque se consiguió y se concibió Sacsayhuamán como una sede del ejército rebelde hasta que las fuerzas se debilitaron y se tuvieron que retirar todo el grueso del ejército a su pueblo en Calca, pero que de alguna forma ha sido, la verdad, un lugar muy, muy significado dentro de la historia de lo que es Cuzco. Hay muchas estructuras que son significativas y que están precisamente dentro de Sacsayhuamán, alineadas con diversos cuerpos celestes, como el planeta Venus, o como las constelaciones de la Cruz del Sur, o otros acontecimientos solares específicos como solsticios y equinoccios, que desde aquí nuevamente se puede ver. Hay un grupo de investigadores alemanes que realizó durante el año 2016 diferentes investigaciones en el suelo y descubrieron sin querer algo muy interesante. Descubrieron que la densidad de las piedras o rocas que se encontraban en la base de los muros era distinta a la del resto de piezas del mismo. Era como si aquellas piedras primarias hubieran sido elaboradas de alguna forma, de forma artificial, y recubiertas de tal forma que parecían tener un cascarón con los atributos de las otras, pero que tenían una mayor flexibilidad entre el peso del muro y un posible impacto que de alguna forma hubiera creado un terremoto o un sismo de unas características bastante grandes. Lo impresionante es que, si nos ponemos en la posición de los incas, lograron elaborar o manejar algún tipo de mezcla similar al cemento que ellos usaron solo para dar mayor resistencia a sus muros frente a eventos sísmicos y que no las usaron en el resto gracias a la dureza de la roca. Y esa mezcla rara de la química que lograron es hoy día olvidada y que era la base de los ablandadores de piedra. La impresión que causa este lugar a primera vista lleva a muchas personas a permanecer escépticas frente a la posibilidad de que hayan sido solo hombres los que hayan construido ese impresionante lugar. Y se conjeturan teorías fantásticas que atribuyen su construcción incluso a extraterrestres. Sin embargo, para poder entender el cómo se pudo lograr esta construcción, es necesario primero dejar de pensar como hombres modernos y dejar de lado primeramente nuestro sentido individual. Ese pueblo consideraba al hombre como la más importante fuerza de trabajo y ese entregaba su vida entera a la realización paciente de tareas que eran continuadas por otro de la misma forma y a lo largo del tiempo. De esa forma tan inverosímil, pues es como se logran construir estos impresionantes centros de poder. Así, esta colosal construcción, este megalito de la arquitectura, se ha constituido como uno de los lugares imposibles del mundo que, sin embargo, hoy deja boquiabierto a los arquitectos y que lleva un nombre curioso, Sacsayhuamán. No dejen de visitarlo porque realmente es uno de los lugares en los que el hombre, el ser humano, se encuentra precisamente con el misterio.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
El golpe de los cuatro palillos sobre la mesa retumba en todo el sepulcro. En un primer momento, Nefertari relaja la mirada ante el resultado, 6, y vuelve a tirar. Toma ventaja en el juego y tras recoger los palillos los lanza de nuevo sobre el tablero. La reina de Egipto, esposa del indomable Ramsés II, se encuentra jugando la partida más importante de su vida ante el tablero del Senet. Nefertari se enfrenta a su futuro. Detrás quedan las partidas en palacio con algunos miembros de la familia real, entretenimiento de reuniones sociales celebradas a cielo abierto en los patios más lujosos del palacio de Pi y Ramsés. En esta ocasión, su rival no puede ser menos estremecedor, el destino. ¿Conseguirá Nefertiti sacar del tablero todas sus fichas antes de que el destino acabe con ella? En un mundo en el que no había televisión, cines, grandes espectáculos, ni sala de fiestas, ni internet. Ningún lugar, en definitiva, donde pasar las largas horas. No es extraño que los juegos o pasatiempos convencionales tuvieran gran arraigo y difusión. Tú estás sentado en el salón mientras juegas al juego del Senet. Tienes una cerveza y tienes vino. Eso rezaba una antigua inscripción egipcia. Si se tenían esas cosas, se tenía casi todo. Hasta el punto, todo parece lógico. Sin embargo, al igual que sucede en numerosos aspectos de la cultura del Valle del Nilo, los antiguos egipcios supieron hilar muy fino a la hora de buscar un nuevo significado a este extraño juego de mesa. Según sabemos, por algunos textos escolares, el juego más popular de todos recibía el nombre de Senet, aunque no es raro encontrar referencias aludiendo al juego de las 30 casillas o simplemente al juego de los 30. Sin embargo, el nombre ya nos da una primera pista. Senet viene a querer decir pasar o guiarse por. Con este sugerente apelativo se está aludiendo a la propia dinámica del juego. Atravesar su treintena de casillas y evitar los contratiempos y dificultades que puedan ir surgiendo. Fue a lo largo del Imperio Nuevo, en 1400 a.C., cuando el Senet adquirió ese significado ritual iniciático de lo que lo caracterizó durante el resto de la historia. A lo largo de este periodo, este juego de mesa pasa a ser más un artefacto mortuorio que otra cosa, adquiriendo el simbolismo del camino que el difunto debía realizar en el pasado al más allá. De esta manera, según explica el egiptólogo Wolfgang Decker, el éxito del juego contra un oponente imaginario garantizaba al espíritu del difunto el renacimiento, es decir, la condición necesaria para obtener la vida eterna y la felicidad de la vida en el más allá. Conservamos, eso sí, algunos ejemplos que describen de forma muy clara esta situación. En una representación artística que aparece un noble de nombre Amemose, se dispone a comenzar en este dibujo una partida del Senet contra un hombre vestido con un faldellín y la cabeza afeitada, un aspecto muy similar al que tenían los sacerdotes egipcios en este dibujo. El texto lo deja bien claro: ese misterioso hombre no es otro que el destino. El Senet se hizo tan popular en el Imperio Nuevo, aparecieron diferentes variantes, algunas de las cuales estaban influenciadas por otros juegos de origen normalmente mesopotámicos. Sin lugar a dudas, el más conocido de todos ellos fue el mal llamado Chau, del que se puede hablar muchísimo de él. Es muy similar a este del que estamos hablando. El origen parece ser asiático, eso sí. Lo correcto sería denominarlo con el propio nombre que utilizaban los egipcios, es decir, el juego de las 20 casillas. Al contrario que el Senet, no parece probable que en este juego tuviera algún tipo de significado religioso. Sin embargo, no hay más que descartar esta posibilidad. Se han encontrado tableros del Senet que, por el reverso, tenían dibujado el diseño de las 20 casillas de su homónimo asiático, de lo que se deduce que la cercanía de ambos pasatiempos estaba muy clara. Solamente contamos con algunos ejemplos del juego de la serpiente datados del Imperio Antiguo hacia el 2500 a.C., casi contemporáneos de las grandes pirámides de la meseta de Gizeh. En este juego de tablero participaban varias personas al mismo tiempo sobre una superficie circular con una base en su superficie inferior en forma de trapecio. Su nombre en egipcio era Menej, que viene a querer decir serpiente enroscada o algo así. La cabeza del reptil siempre se encontraba en el interior del círculo y la cola en el exterior. A su vez, todo el cuerpo de la serpiente estaba dividido en varias casillas que se suponen estaban sobre la superficie por la que debían discurrir los participantes de este juego. En la tumba de Hesi, en Saqqara, al sur de Gizeh, más o menos la fecha sobre la tercera dinastía, 2600 a.C., se conserva una representación del tablero y los diferentes componentes que contemplaban este juego. No son pocos los investigadores que han querido ver en el juego de la serpiente un antecesor del popular juego de la oca, por lo parecido, además de su recorrido. Si realmente existiera tal conexión histórica, no cabría duda del valor de este juego egipcio como entretenimiento iniciático para los antiguos habitantes del Valle del Nilo. A pesar de todo, exista o no tal conexión, lo cierto es que los documentos nos hablan de este tipo de interpretación. Convertido en un elemento más de ajuar funerario, tal y como ocurría siglos después con el Senet, el juego este de la serpiente representaba la lucha cósmica de las fuerzas del bien contra el mal, la batalla que el difunto debía superar en el más allá para poder continuar su camino hacia el paraíso. Según describen varios textos egipcios, el difunto entraba en batalla con la serpiente. El objetivo era protegerse de las venenosas e infernales picaduras del reptil para poder ganar la vida eterna. Si vencía la serpiente, el difunto arrojaba a esta a las aguas del caos. Por otro lado, La idea de la serpiente enrollada también aparece perfectamente reflejada en el pasaje 172 del Libro de los Muertos, donde se puede leer: tus dientes son los mismos que los de la serpiente enrollada, la misma con la que se juegan los dos Horus. Se trata de una de las oraciones que el difunto tenía que declamar al entrar en el reino de los muertos. Curiosamente, siglos después, cuando el Senet se institucionalizó en el Imperio Nuevo como el verdadero juego que debía servir a modo de prueba entre el difunto y el destino, la serpiente se convirtió en una especie de patrón del Senet. Todavía existe una variante del juego de la serpiente entre los nubios de la región de Kordofán. Otra variante de este pasatiempo, pero sin tablero, fue el Chao, como dijimos anteriormente, o juego de las canicas, nombre que erróneamente se aplica en ocasiones al juego de las 20 casillas, como hemos mencionado. Se trata de una versión que combina la destreza con el ingenio. Consistía en algo parecido a los chinos. Cada participante debía saber el número exacto de canicas del oponente cuando se pasaban de una mano a la otra. Al igual que hacen hoy los niños, el que ganaba se quedaba con todas las canicas. Fueron mucho más los pasatiempos que utilizaron los egipcios en forma de tablero. No necesariamente tuvieron una relación directa con sus creencias religiosas o iniciáticas, sino que sirvieron simple y llanamente de entretenimiento. Este era el caso que acabamos de ver de las canicas o del juego de los escudos. Se trataba de un tablero de 20 agujeros en los que se iban introduciendo unos palillos cuya parte superior tenía la cabeza de perro. De ahí que también recibiera el nombre de juego de los perros. Como hemos visto, con el paso de los años, todos estos juegos derivaron en diferentes modalidades, variando la forma del tablero en el número de casillas o los elementos que se empleaban para desarrollar el pasatiempo, pero en cualquier caso todos ellos reflejan muy claramente el espíritu jovial de esta cultura milenaria, una civilización en la que incluso la muerte era considerada para muchos como una especie de juego.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Apariciones, ruidos extraños o leyendas trágicas alimentan el misterio y atraen a viajeros curiosos a estos lugares que hoy vamos a visitar. Esta noche quiero que me acompañen a conocer los fantasmas de 5 castillos de Europa y vamos a comenzar por el castillo de Trastholm, uno de los más antiguos de Dinamarca, construido hace 8 siglos en la isla de Halland, a unos 60 kilómetros al oeste de Copenhague. Pese a su antigüedad, parece un palacio barroco y es porque fue remodelado en el siglo XVII. Actualmente alberga un hotel, un museo y un restaurante, además de 6 o 7 fantasmas nórdicos. 2 mujeres blancas, una mujer gris, un caballero medieval y 2 o 3 monjes. Toda una convección de espectros que varios testigos y diversos médiums afirman haber podido observar. Aunque se levantó sobre un islote, hoy en día está ya conectado con tierra firme, pasando en el siglo XVI a ser hogar de la realeza. Posteriormente fue utilizado como prisión para nobles y eclesiásticos, y algunas de sus celdas disponían de baños y ventanas, dependiendo de los crímenes del prisionero y, sobre todo, de la importancia de sus insultos hacia su majestad, el rey. Ya en 1937 se transforma en un hotel. Se dice que la criada de las cocinas del castillo todavía continúa en nuestros días sirviendo a los invitados, quienes deben hacerle una reverencia si notaran su presencia. Del resto de fantasmas que aún habitan en el actual hotel, el más famoso de todos es el de Jacobo Hepburn, tercer marido de María Estuardo, la famosa reina de Escocia. Tenemos también a la dama blanca, Celestina, supuestamente hija de uno de los diversos dueños que ha tenido el castillo a lo largo de los siglos. Cuenta la historia que la muchacha se enamoró de uno de los mozos de cuadra del castillo y se queda embarazada de él. Su padre, al enterarse de la noticia, la emparedó viva. En el año 1930, unos obreros que trabajaban en el castillo encontraron su esqueleto con un vestido blanco en uno de los muros. Desde entonces son muchas las ocasiones en las que ha sido vista merodeando por los pasillos durante la noche. Además, tenemos a la Dama Gris, de quien se dice que trabajó en el castillo y que regresa cada noche para asegurarse del buen estado del lugar. También aseguran que de vez en cuando se escuchan los cascos de los caballos y el ruido de las ruedas de un carruaje que nadie ve circulando por el patio del castillo. A pesar de estar totalmente restaurado y modernizado, se ha querido mantener en su interior ese estilo barroco que indudablemente traslada a quienes están allí hospedados a otras épocas pretéritas. Por ejemplo, hay un número restringido de televisores escondidos en la extravagante decoración, siempre buscando crear la ilusión de un viaje en el tiempo. La verdad es que Dinamarca y sus castillos son un filón para los buscadores de unas vacaciones terroríficas. Si hay algo más atrayente que un hermoso castillo, es un hermoso castillo plagado de leyendas, y uno de ellos es el siguiente castillo de nuestro viaje al misterio. Se trata del castillo de Glamis, en Escocia. Ruidos, golpes, apariciones, leyendas siniestras. El de Glamis es uno de los muchos castillos encantados que existen en Escocia. Está en el valle de Strathmore, al este del país, en el condado de Angus, y la primera vez que se escuchó hablar de esta construcción fue alrededor del siglo XIV. La madre de la actual reina de Inglaterra, Isabel, pasó su infancia en este castillo, que está lleno de historias, una más brutal que la otra. Se dice, por ejemplo, que en cada generación de la familia propietaria nace un vampiro, o que el espíritu del conde Verdi se esconde en el patio del castillo y todavía lamenta haber perdido un juego de naipes que le costó el alma. No podemos negar que el lado místico y sobrenatural de una fortificación hacen estas construcciones muchísimo más atractivas. Son varios los fantasmas que parecen pasear por los pasillos de este castillo. Para empezar, encontramos la leyenda de Jane Douglas, la sexta Lady Glamis. Al parecer, el final trágico de esta mujer, quemada en la hoguera por cometer actos de brujería contra el mismísimo rey, la condenó a pasar el resto de la eternidad deambulando sin descanso por las instalaciones de este lugar. Tras la muerte de esta joven dama, el castillo pasa a manos de la corona inglesa. A partir de ese momento, muchos son los que aseguran ver a Lady Glamis paseando por los pasillos. La fama de este fantasma ha sido tal que muchos aseguran que es uno de los fantasmas más famosos de toda Escocia, conocida en ocasiones como la misteriosa Dama Gris. Otro de los episodios oscuros de este castillo es el que se conoce como el horror de Glamis. Se trata de un secreto oscuro que era transmitido a todos los duques de la familia cuando estos cumplían 21 años de edad. El contenido de este secreto se desconoce, no obstante, y está relacionado con una habitación oculta a la que absolutamente nadie puede acceder. Parece ser que en el año 1880 un obrero que se ocupaba de una pequeña reforma en el palacio encontró esta cámara por equivocación. La familia lo embarcó rumbo a Australia con una suma de dinero bastante importante, con el único fin, evidentemente, de silenciarlo y alejar los rumores del palacio. La leyenda más extendida relacionada con este secreto habla de que hace más de 150 años los duques de Glamis de aquella época tuvieron un hijo con varias malformaciones. El hijo era tan grotesco que los duques no dudaron en encerrarlo en una habitación oculta a los ojos de cualquier curioso. Aunque era alimentado correctamente, los duques tenían esperanzas de que el joven pereciera y pudieran así liberarse de este oscuro secreto. No obstante, al parecer el joven sobrevivió a varias generaciones de la familia, siendo por tanto un secreto que debía conocer el cabeza de familia. Muchos aseguran que aún es posible escuchar los llantos desgarradores de este pobre hombre, privado de su libertad hasta los últimos días. Pero estos fantasmas no son los únicos que habitan el castillo de Glamis. Encontramos, por ejemplo, una anciana que porta un fardo, un joven muy delgado que es conocido como Jack el Corredor, otro hombre con barba que al parecer falleció en los calabozos e incluso un paje africano vestido con ropa del siglo XVII. Y tan famosos como el lugar que los alberga son también los fantasmas del Palacio de Versalles en París, Francia. Este conjunto, integrado por los palacios Gran Trianón, Petit Trianón y Versalles, y por supuesto por sus maravillosos jardines, fue construido por los reyes Luis XIV, XV y XVI, y era la residencia de verano de María Antonieta, entre otros monarcas. La historia de sus fantasmas se remonta a principios del siglo XX, cuando dos damas inglesas fueron de visita al Palacio de Versalles. Visitaron la edificación y los jardines del siglo XVII, y allí vivieron una experiencia fuera de lo normal y difícil de olvidar. Mientras caminaban por los hermosos y floridos jardines del palacio, comenzaron a sentirse indispuestas. Las dos notaban como una especie de opresión y, estando en este estado, enseguida repararon en la peculiar y antigua vestimenta de las personas con las que se cruzaron. Un hombre muy caballeroso, que vestía una capa y algo parecido a un sombrero de ala ancha, se presentaba ante ellas. También advirtieron la presencia de una joven que dibujaba, ataviada con un vestido que bien podría pertenecer al fondo de armario de la mismísima María Antonieta. Ambas quedaron impresionadas por lo que habían visto. Parecía como si hubieran viajado atrás en el tiempo. Muchos de los edificios que vieron ya no existían o habían sido modificados. Personas salían por puertas que hacían años que no se abrían. En el año 1911 se dudó del testimonio de estas mujeres, maestras de profesión ambas. Se dijo de una de ellas que a menudo aseguraba tener experiencias paranormales. Tal vez, al ser profesoras y poseer gran conocimiento sobre la historia de Francia, aquello les hubiera jugado una mala pasada, mezclando en su mente inconscientemente recuerdos de lienzos y libros. Quizás todo había sido producto de su imaginación, pero los hechos que vivieron y describieron aquellas damas en realidad sí que habían ocurrido. De hecho, sus testimonios contenían detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los ropajes de las personas y los rasgos arquitectónicos del palacio en el siglo XVII. Tiempo más tarde se descubrió que la experiencia que habían vivido ambas maestras no era la única. En el año 1908, la familia Crook vio en dos ocasiones a la joven que dibujaba. En 1928, Claire Burroughs y Anna Lambert fueron testigos de cómo un viejo soldado aparecía y desaparecía ante sus ojos. Otro extraño caso data del año 1940. Por aquel entonces, Miss Bassett, que visitaba el pequeño Trianón, entró en trance y comenzó a ver personas de otra época que se iban desvaneciendo poco a poco como el humo. Y el 21 de mayo del año 1955, un abogado inglés y su mujer observaron cómo dos hombres corrían alegremente, con los tricornios, botines y polainas características de los trajes del siglo XVIII. Estos llevaban una sonriente mujer del brazo, ataviada con un vestido largo, antiguo y escotado. Cierto o no, una leyenda dice que en el Palacio de Versalles se aparece nada más y nada menos que el fantasma de María Antonieta con toda su corte. Conociendo la enorme belleza de aquel lugar, no resulta extraño que no hayan querido marcharse de allí. Pasamos ahora a conocer el castillo de Musan en Untenberg, Austria. Aunque hoy es un museo con muebles y objetos curiosos y folclóricos de la época en que fue construido, el castillo de Musan, una fortaleza construida en lo alto de una colina y situada entre la región alemana de Baviera y Salzburgo, fue el escenario de juicios y ejecuciones de brujas, hechiceros y delincuentes durante los siglos XVI y XVIII. La condición de fantasma se le atribuye a las almas de las mujeres que fueron asesinadas allí, acusadas de practicar la brujería y la magia negra. Parece que originalmente en el sitio había una fortaleza romana. Recordemos que los romanos llegaron a Austria, pero después se construyó un castillo, por el siglo XII. Durante muchísimo tiempo, los amos y señores de esta región fueron los príncipes arzobispos de Salzburgo, así que el castillo supo jugar un rol importante en la vida política y social, y de ahí los juicios a estas mujeres. El castillo de Musan fue escenario de 66 ejecuciones entre 1534 y 1762, y más de la mitad fueron víctimas acusadas de brujería, la mayoría mujeres, pero también jóvenes y algún que otro niño. Ya para el siglo XII, acusar a un pobre vagabundo de brujo o de hechicero era la manera más rápida y eficiente de sacarlo de circulación. Así, supuestas brujas y hechiceros vivieron grandes tormentos dentro de sus muros. Dicen las leyendas que sus almas siguen allí, vagando por sus salas. Como llegó a ser de cruel la injusticia que aquel castillo tuvo, que cambió su nombre poco después del altísimo número de mujeres que allí fueron condenadas por herejía en el siglo XVII, todas a muerte. Pero la leyenda no se limita a ellas, y es que a principios del siglo XIX empiezan a aparecer restos de cadáveres de venados y de otros animales en las granjas cercanas al castillo. Se empieza entonces a alimentar la idea de que todo se debe a hombres lobo, una circunstancia que lleva a la detención de muchas personas, algunas de ellas llegando incluso a ser ejecutadas también. Sin embargo, claro está, nunca pudo ser probado que las muertes de los animales tuvieran algo que ver con seres mitad hombre y mitad lobo. Y para terminar, teniendo cerca el día de San Valentín, vamos a conocer una historia de amor que protagonizan los fantasmas en un castillo de nuestro país, el castillo de Pedraza, en Segovia. Pedraza es una población de poco más de 500 habitantes que conserva su increíble estilo medieval, incluidas sus murallas. Situada a 37 kilómetros de Segovia, el castillo en realidad es una fortaleza y fue construido en el siglo XIII y reconstruido en el XV. Además de fantasmas, alberga el Museo Ignacio Zuloaga, dedicado al pintor vasco que tuvo aquí su casa y su taller. De todas las historias de fantasmas, quizás las que tienen que ver con las historias de amores trágicos son las más convocantes, y este castillo que os traigo guarda uno de esos preciosos relatos. Cuenta la historia que el noble Sancho de Ridaura, el señor del castillo, logró casarse con Elvira, una mujer hermosa de la que estaba muy enamorado. Pero el corazón de Elvira, sin embargo, pertenecía a Roberto, un labrador que, disgustado por el casamiento de aquella, decidió recluirse en un convento. Años más tarde, quiso el destino que Roberto sucediera al capellán del castillo y que durante la ausencia del señor, convocado a defender Castilla por el rey Alfonso VIII, pudiera retomar su romance con Elvira, en un amor irremisible y clandestino. A su regreso, el señor fue informado de la infidelidad de su esposa y mató a Roberto colocándole una corona de púa incandescente sobre la cabeza. Para cuando el señor alcanza a Elvira, esta no solo se había atravesado el corazón con una daga, sino que también había prendido fuego al castillo, lo que dio origen a ese fondo incendiario ante el que algunos dicen hallar a los amantes en esas horas del verano. Del señor del castillo, y siempre siguiendo las versiones de la leyenda, no se sabe mucho. Hay quien dice que desapareció para siempre, otros dicen atisbarlo vagando solo por las noches. Y vagar, en fantasía, es lo que os proponemos nosotros, encontrar en el castillo de Pedraza el escenario de estos amantes sin suerte. Y con esto terminamos por hoy. Os espero la semana que viene con nuevas historias de lo que más nos gusta, el misterio.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Muchos historiadores datan la antigüedad del arte conocido como ninjitsu en más de 2.000 años, aunque las evidencias históricas apuntan a que su desarrollo se produjo en Japón a finales del periodo Heian, a partir del año 790. En esta época, en las montañas próximas a Kioto, comenzó a fraguarse la leyenda de los guerreros ninjas, una leyenda que alcanzó su esplendor entre los años 1190 y 1333, y que ha permanecido viva hasta nuestros días. Parece que el término ninjitsu, o arte de los ninjas, nació durante la guerra que mantuvieron en el siglo VI el príncipe Shotoku contra el señor feudal Moriya por las tierras de la región de Omi. Un guerrero llamado Otomono Saji contribuyó de una forma destacable a la victoria de Shotoku, proporcionando valiosa información obtenida tras una ardua tarea de espionaje sobre las fuerzas enemigas. Por su valor, Otomono fue condecorado con el título de Shinobi o ladrón que se introduce a hurtadillas, y de este ideograma deriva el signo ninjitsu. Pronto los ninjas destacaron como hombres entrenados desde la infancia para el espionaje y el asesinato, a los que se les atribuían poderes extraordinarios como el volverse invisibles, ver en la oscuridad, hipnotizar a sus contrincantes o ser capaces de caminar por los techos de los edificios con absoluta maestría. Cuando se les busca, no se les puede ver. Cuando se les trata de escuchar, no se les puede oír. Cuando se les busca a tientas, no se les puede tocar. Reza una antigua leyenda ninja. Precisamente por semejantes cualidades, estos guerreros, la mayoría de baja extracción social, fueron utilizados por los jefes de clanes o provincias, los daimyos, para acabar con la vida de sus enemigos o introducirse en sus fortalezas. Sin duda, el desarrollo del ninjitsu estuvo muy influido por las técnicas chinas de espionaje que podemos encontrar en textos clásicos como el arte de la guerra del filósofo Sun Tzu, quien 5 siglos antes de Cristo dejó algunas reglas para la sublevación política e ideológica de indudable actualidad, entre las que se recomienda degraden las antiguas tradiciones y a los dioses que reconocen. Muéstrense generosos en sus recompensas para comprar información y cómplices. Envíen a sus agentes secretos en todas direcciones. No escatimen el dinero ni las promesas, ya que rinden elevados dividendos. Los ninjas se apropiaron de estas consignas. Un documento imperial introdujo el espionaje en el reino del sol naciente hacia el siglo XIII, siendo entonces cuando el ninjitsu alcanzó su esplendor. No en vano los ninjas eran los espías perfectos, ejecutaban proezas acrobáticas que les permitían escalar muros con la agilidad de arañas. Mandaban y caminaban en absoluto silencio y poseían una pasmosa pericia en las técnicas de ocultamiento. Solo existieron unas pocas familias que dominaran el arte. A ellos les correspondió adiestrar a los adeptos ninjas con la exquisita preparación física y mental que les hizo de ellos seres temidos y casi míticos. Porque para el pueblo japonés, los ninjas eran criaturas malignas, descendientes de tengus o demonios y magos poderosos capaces de invocar a los espíritus. En suma, encarnaron el lado más oscuro de las artes marciales, una imagen que ha seguido vigente hasta la actualidad. En opinión de Kirtland Peterson, uno de los culpables de su mala fama, fueron los samuráis quienes se sintieron profundamente amenazados por aquel grupo de portentosos guerreros que le entendían la realidad desde una perspectiva diferente y aspiraban a trascender los conceptos del bien y del mal. Además, no debe olvidarse que las familias ninjas del Japón feudal consistían en una minoría especial. Habitaban las regiones más remotas del país, principalmente las provincias de Iga y Koba, y estaban decididos a proteger hasta la muerte a su cultura autóctona frente a la cultura japonesa oficial, defendida por el samurái y su código de honor o bushido. En suma, era una amenaza para el poder establecido y había que acabar con ellos al precio que fuese. Y esto es precisamente lo que hizo en el siglo XVI el samurái Oda Nobunaga. Lo que hizo fue precisamente torturarlos y masacrarlos, ya fueran hombres, mujeres, niños, daba igual, y con total impunidad. Todo ello para liberar a Japón de la terrible influencia de los guerreros oscuros, y para ello fueron 46.000 soldados liderados por Nobunaga quienes dieron caza a solo 4.000 miembros que componían la familia ninja. La mayoría de estos últimos perecieron, pero unos pocos consiguieron refugiarse en las montañas y transmitieron el arte a sus descendientes. Habría que esperar hasta final de la Segunda Guerra Mundial para que, ya convertidos en leyenda, los ninjas y su arte, ninjitsu, conquistaran Occidente. Los principios del arte ninja parecen emanados de una casta de casi monjes guerreros que moraban en las montañas y practicaban la llamada vía de los poderes o shungedo. Estos monjes, los yamabushi, tenían fama de haber adquirido, tras largos años de disciplina, la capacidad de la telepatía, la bilocación y la manipulación de la realidad. practicantes del chamanismo sintoísta, estos fueron quienes posiblemente contribuyeron a instruir a los ninjas. No se reconoce las razones por las que estos sacerdotes supuestamente pacíficos se convirtieron en los más consumados asesinos. Tal vez fue su afán por conservar su independencia frente al entorno hostil que los hizo fieles exponentes de la máxima de Maquiavelo: más vale ser temido que amado. Estaban organizados en clanes, pero desde tiempos antiguos nadie reconocía su afiliación a ninjitsu o camino del silencioso, porque hacerlo significaba una muerte cierta. En tales circunstancias, los clanes Yamaguchi, donde se gestó el arte ninja, consideraban el mundo exterior como un enemigo hostil. Según el investigador Kim Ashida, en el ninjitsu, se entraña que todo pertenece a un gran juego. Esto es como partícipe de ese mismo gran juego, y este hombre ninja se rodea a sí mismo de un arte de misterio que construye una personalidad casi mágica que actúe como un estímulo para la mente y armadura para el cuerpo. Entre estas habilidades psíquicas destacan por su asombroso poder de manipular la percepción y su ciega confianza en la intuición. Casi todas las escuelas o ryus que conocían las técnicas del Shaolin Jutsu, prácticas hipnóticas ejecutadas mediante movimientos especiales, así como Yubijutsu o técnicas de la mano, con la que ejercían presión sobre ciertas zonas del cuerpo del enemigo, produciéndole la parálisis o incluso la muerte. Por no hablar del Kopo, o arte de dislocar los huesos, su aura de seres mágicos fue sin duda bien merecida. Aún así, fueron conscientes de que su poder no procedía tanto de ellos mismos como del temor de los demás. Los ninjas tuvieron la osadía de no eludir su sombra, su parte más oscura e intuitiva. Mientras los samuráis se refugiaban en un concepto ideal de sí mismos y del imperio nipón, los ninjutsu aceptaron su lado oscuro, las regiones inconscientes del psiquismo, y trataron de sacarle máximo partido. Porque solo escuchando y expresando la oscuridad que habitaba en el interior del hombre es posible caminar hacia la totalidad, o eso aseguran ellos. Y precisamente esa integración entre sus lados luminoso y oscuro fue lo que los dotó de una fortaleza especial. Los futuros ninjas eran literalmente arrancados del clan desde muy pequeños con el objeto de que no se establecieran lazos emocionales con sus progenitores que pudieran afectar a sus concentraciones futuras. Desde muy jóvenes aprendían a pasar bajo el agua periodos de varias horas respirando por una delgada pajita. La leyenda sobre su supuesta capacidad para caminar sobre el agua tiene asimismo un fundamento. Utilizaban una especie como de superficies flotantes en las que encajaban sus pies y sobre las que se deslizaban ayudados por las manos o por una caña de bambú con rapidez y en silencio. Para aumentar su velocidad de desplazamiento, los niños acostumbraban a nadar como los Mizozaki, muy similares a las modernas aletas de los buzos. Durante días, en prácticas que sin duda señalaban el origen chamanístico del arte, los adeptos permanecían encaramados o colgados de los árboles o en las mismas posturas sin mover ni un solo músculo. Solían además viajar con su maestro por todo Japón para familiarizarse con los ancestros y costumbres de cada región y proceder a pasar desapercibidos en cualquier circunstancia. Aprendían a utilizar las plantas medicinales y a preparar venenos, tarea de la que fueron consumados expertos. De hecho, era esencial que el ninja conociera el campo como la palma de su mano, porque se vería obligado en muchas misiones a camuflarse en la naturaleza y volverse invisibles al alimentar de la vida silvestre y al viajar con menor capacidad posible de equipaje. Por supuesto, eran instruidos en la lucha cuerpo a cuerpo. Aprendían a matar con mayor rapidez y sin dejar huellas y a manejar un largo arsenal de instrumentos letales: la espada ninja, los shuriken o estrellas metálicas afiladas que lanzan a gran distancias, la nagikata, una especie de hoz de segador, la cadena llamada Kusaniaga, como con un extremo que tenían, parecían como cuchillas cortantes, o el bo o el bastón. Fueron artistas del disfraz y la ocultación. Cuando actuaban a la luz del día, iban perfectamente camuflados bajo la apariencia de mendigos o campesinos. Cuando lo hacían de noche, Utilizaban un atuendo negro y un pañuelo del mismo color que solo dejaba al descubierto sus ojos. Usaban guantes con púas para escalar las paredes de las fortalezas e incluso poseían una especie de granadas de humo que hacían explotar en momentos de peligro para evadirse sin ser vistos. No obstante, cada escuela poseía un específico entrenamiento y sus trucos particulares. A la cabeza del grupo estaba el Yorin, el ninja más anciano y respetado del clan, que por regla general permanecía toda su vida en el anonimato. El siguiente grado de la jerarquía era el de Chonin, responsable personal de cada grupo de guerreros y ejecutor de las órdenes del Yonin. Por último, los ninjas o Genin eran los soldados de a pie, los que solo conocían una forma de pagar el fracaso, que no era otra que la propia muerte, y los que se constituyeron en verdaderos artífices de la proeza que gestaron la leyenda. El sexo no era motivo de exclusión. Una mujer nacida del clan era una kunoichi, una ninja de pleno derecho. La designación de esposa era asimismo práctica aceptada. La perpetuación del clan estaba por encima de las voluntades individuales. Los samuráis no escatimaron esfuerzos para reducirlos. Cuando les daba caza, los atacaban colocándoles un fuerte peso sobre la cabeza y un palo afilado entre las piernas. A medida que su resistencia se minaba, terminaban cayendo sobre el palo y allí morían empalados tras una lenta agonía. Su aceptación del dolor y la muerte, sin decir una palabra, contribuyó a alimentar el mito. Pese a todo, recluidas en las montañas y diezmadas, algunas familias ninja se las arreglaron para sobrevivir hasta nuestros días y transmitieron el arte de sus descendientes. Con el paso del tiempo, su actividad como espías y mercenarios dejó de tener vigencia y Ninjitsu retornó a lo que había sido en sus orígenes, una escuela oculta, quizá de desarrollo personal, en la que cualquier persona no japonesa tendría serias dificultades para entrar. A partir de mediados del siglo XX, algunos expertos en artes marciales, tanto en Japón como en Estados Unidos y más tarde en Europa, han aprendido a rescatar el arte del ninja, fundando escuelas donde se imparte el aprendizaje. Lamentablemente, lo que allí se enseña no tiene mucho que ver con las artes de supervivencia y muy poco con las prácticas ocultas del sendero oscuro. Una mezcla de filosofía zen, trajes negros, antifaces y armas de catálogo para una mística ninja elaborada a la medida de la satisfacción del cliente. Adaptadas a la modernidad, las verdaderas familias ninjas que aún perduran mantienen el secretismo que siempre les caracterizó. Algunos de sus miembros, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, se autopracticaron la muerte ritual para alabar su honor. Otros emigraron a Estados Unidos o Francia o Italia y establecieron escuelas con fines comerciales, lejos ya de sus enseñanzas originales. Pero los maestros ocultos nunca se plegaron ante ese nuevo rumbo. Pese a la escasez de su número, se abrazaron a sus tradiciones y sus antiquísimas prácticas, y así siguen, viviendo como siempre lo hicieron, en el misterioso territorio de las sombras.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Oh,
Y esto ha sido todo por hoy. Como habéis visto, una gran revista radiofónica, gracias al trabajo encomiable de nuestros productores José Manuel García Bautista y Raquel Robledo, y por supuesto a los compañeros y compañeras que han participado en este programa. A vosotros, ¿qué deciros? Pues por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais semanalmente en redes sociales y plataformas como iVoox. Al compañero que está en este caso en el control de sonido, muchísimas gracias. Sin su aportación sería imposible que pudierais oír este programa en directo. La semana que viene os prometemos traer muchos más documentos, muy, muy interesante todos ellos, y si podemos incluso alguna investigación, aunque estamos en época de pandemia, alguna que otra investigación que estamos perfilando y ultimando, porque aunque son documentos del pasado, eso no quita que estemos continuamente revisándolos y sacando cosas nuevas. Así que ya sabéis, la semana que viene más, os llevaremos aquí al filo de lo real.
Yo mismo.